Deportes en Radio Vitoria. Primer tiempo.
Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos. Bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Vitoria. Viernes, último fin de semana sin tensión para el Deportivo Alavés, la hora del cuche y el audio que avistan el comienzo de la hora de la verdad. Con el playoff llega la tensión, llega la relevancia y llega la gravedad en cada uno de los partidos. Así que muchísima atención porque ya no habrá margen. La red no existirá. A ver lo que pasa. Todo el mundo con las orejas tiesas. Con Beatriz Leal en la realización técnica. Les habla Emilio Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, 2 y 16, comenzamos. Y entramos rápidamente en materia porque son muchísimos los temas que se agolpan en la mesa del Estudio Central de Radio Vitoria. Decíamos que se acaban las probaturas, el Deportivo Alavés cierra este domingo en Estella la Liga regular. El lunes a las 4:30 se celebra el sorteo y el próximo fin de semana comienza el baile que debe poner punto final a todas las urgencias que en los últimos tiempos viene caracterizando el día a día del conjunto albiazul. Así que, Nico Aldecoa, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, Rachel León.
Entrenamiento abierto en Ibaya y Nacho González, que tiene perfectamente claro que no hay que arriesgar.
Sí, es evidente que a lo largo de la semana ya lo veníamos barruntando y que esta mañana se ha confirmado porque Nacho González ha separado a 9 de los jugadores que más minutos han tenido a lo largo de la temporada. Fíjate que han estado haciendo un trabajo diferenciado en la fase final, mucho más suave. Iván Crespo, Agustín, Javier Hernández, Manu García, Óscar Rubio, Jaume, Beovides, Endúa y Juanma. Esto tiene toda la pinta de que no van a estar en la lista que viaje a Estella el domingo y, por tanto, pues el resto de la plantilla, con los chavales del filial, serán los que jueguen en tierras navarras.
No vamos a hablar prácticamente nada, no hemos hablado prácticamente nada en el transcurso de la semana del partido frente a Lizarra. A ver si en recta final nos da tiempo a buscar una comunicación con Lizarra, porque, bueno, también para ellos es una fecha importante. Pero está claro que ahora mismo quien más, quien menos está pendiente de lo que pueda acontecer en el playoff. Y en ese sentido todo el mundo va a ser importante. Los que has apuntado ahora, que van a descansar porque son piezas básicas hasta ahora sí en cuanto a la distribución de minutos se ha demostrado para Nacho González, y los que no están entrando tanto. Es el caso, por ejemplo, de Miki, que vino como un hombre referente para el centro del campo y que después prácticamente no se ha contado con él. Un Miki que hace una lectura muy interesante y que además dice mucho del espíritu colectivo con el que ahora mismo está trabajando todo el plantel.
Miki apuntaba a hombre fundamental en este equipo y lamentablemente no lo ha sido en absoluto. Ha jugado muy poco y ya en esta recta final pues da la sensación de que no va a cambiar la situación. Pero a Miki se le ha preguntado esta mañana precisamente por cómo ha asumido esto y sobre todo por cómo está. Y la respuesta de Miki ha sido en clave de absoluto compañero. Nada egoísta, muy generoso Miki cuando se le ha preguntado por su situación personal en este momento tan clave.
Creo que no es hora de pensar en situaciones personales, ni en mía ni la de los demás. Creo que se tiene que dar más importancia a lo que hemos conseguido como colectivo y a partir de aquí siempre es importante el que no tiene minutos, el que juega un poco más, el que juega titular, todos tienen algo que ver. En los entrenos, si tú das el 100% y ayudas al equipo, seguro que el que está jugando primero se pone las pilas y segundo, creo que en el vestuario tiene que ser uno más, ¿no? Tiene que estar unido a los demás, aportar como el que más, ayudar cuando se pueda y cuando tengan la oportunidad aprovecharlo.
Una reflexión interesante y además constructiva de cara al futuro más cercano con tanto juego para el Deportivo Alavés. A ver si, como digo, luego tenemos tiempo de marcharnos un momentito a Lizarra y hablar del partido del domingo, pero analicemos cómo lo están viviendo en otros enclaves. Fundamentalmente centrados en los que pueden ser rivales del Deportivo Alavés. Ustedes conocen que el Tenerife puede ser rival fijo porque es primero seguro de su grupo y por lo tanto entrará en el bombo del próximo lunes como primero del grupo primero. El grupo cuarto tiene al Jaén primero con 67 puntos y recibe al San Fernando, que es quinto y que también se juega el playoff, mientras que el Cartagena está a 2 puntos del Jaén, es segundo. En fin, el que mejor lo tiene es el Jaén y no vamos a chequear cada uno de los conjuntos con posibilidades. Así que nos quedamos con la escuadra jienense, que en Eco además ha editado un spot animando lógicamente a su afición en términos bastante parecidos al que ha hecho público el Deportivo Alavés.
El Jaén depende de sí mismo, como dices, en su estadio ante el San Fernando. El pasado fin de semana, entre comillas, le salvó la vida deportivamente hablando finalmente Lucán de Murcia, porque estaba ganando el Cartagena y el empate final acabó favoreciendo. Y bueno, pues el Jaén se mueve, no cabe ninguna duda, quiere meter mucho público y que haya mucho ambiente en el nuevo estadio de la Victoria, y para ello, entre otras cosas, ha hecho esto que escuchamos.
Llenemos la victoria.
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 Le suena perfectamente todo esto que estamos escuchando. Hombre, si le toca al Deportivo Alavés al Jaén, ese que le quiere robar la ilusión de subir a segunda división será el Deportivo Alavés. Dicho de paso, hay que decir también que el Jaén tendría una nueva oportunidad. Vámonos a Jaén. Manuel Alonso, jefe de prensa del conjunto jienense, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, primero, antes que nada, ¿cómo está el presidente? Porque nos decían que esta noche ha tenido un pequeño susto que le ha llevado a la UCI. Parece que afortunadamente hay buenas noticias, ¿no?
Sí, ya hay buenas noticias. El presidente está totalmente controlado. Le han estado haciendo pruebas durante la mañana de hoy. Y bueno, se va a tener que quedar 48 horas, entre 24 y 48 horas en observación. Pero bueno, parece que solo ha sido un susto y que pronto tendremos de vuelta.
Nombre joven, 52 años, Rafael Teruel, que es un poco el alma mater del resurgimiento de este Jaén, ¿no?
Sí, sobre todo en la parcela económica, ¿no? El presidente es el artífice, junto con la junta directiva y los administradores concursales, de que este equipo, que hace prácticamente dos años estaba desahuciado económicamente, que estaba hasta arriba de deudas, y que, bueno, aunque todavía tenemos deudas, pues sí es verdad que tras ese proceso concursal en el que nos sumergimos hace más de dos años, pues hace un par de meses salimos ya satisfactoriamente de ese proceso concursal, como digo, y se abre una nueva ventana, ¿no? Se abre un nuevo futuro más esperanzador, si cabe, para una entidad que este año pues estamos en celebración, ya que cumplimos nada más y nada menos que 90 años, ¿no?
Ajá. Bueno, es evidente que el Jaén lo tiene en su mano, depende de ese partido frente al San Fernando, no tiene que mirar otros marcadores si él hace los deberes. En ese objetivo que tenéis, no solamente para el partido del domingo, sino para el playoff, de llenar la victoria, escuchábamos ese spot, una victoria, la nueva victoria, de muy buenos recuerdos para el Deportivo Alavés, no este campo, sino el anterior, en el que conseguir el último ascenso de Segunda División B a Segunda División A. Conseguir ese lleno con 12.000 espectadores, ¿es algo que entra en vuestros planes, es factible, o de alguna manera es algo ciertamente complicado?
No, ya hemos visto además otras temporadas que nos hemos clasificado para los playoffs, como la victoria, ha presentado llenos espectaculares, y ni más lejos esta temporada mismo en el mes de octubre, cuando recibimos la visita del Atlético de Madrid en la Copa del Rey y tuvimos que incluso poner gradas supletorias hasta 17.000 espectadores, ¿no? Entonces, quizás no este fin de semana, aunque la intención es esa, pero seguro que en los playoffs la victoria va a estar a reventar, porque esta ciudad tiene una ilusión muy grande con este equipo y yo creo que ya es hora, ¿no?, de que el fútbol le devuelva una alegría al Real Jaén y volvamos a segunda división.
Una última cuestión en cuanto a lo logístico, luego te preguntamos por lo deportivo ya en recta final. Estáis moviéndoos a tope, de hecho tenéis una campaña para este próximo domingo, paella y bebida a 3,50 euros, o sea que la apuesta es inequívoca por parte del club.
Sí, nosotros queremos crear el ambiente propicio, ¿no?, para que sea una fiesta del fútbol, para que el aficionado se sienta integrado, para que el aficionado ya incluso empiece a calentar motores, como bien decías, con el tema de la paella, de que se cree ambiente, ¿no?, de que se haga la previa desde el mediodía y que luego pues acompañe y lleven volando hasta el equipo hasta el final, ¿no? También queremos dar caña, ¿no?, con el tema del vídeo, para hemos creado ese hashtag que se llama Llenemos la Victoria. Y bueno, en definitiva lo que queremos es dar un pequeño empujón a todos los aficionados de Jaén, que luego pues sea decisivo dentro del terreno de juego.
De acuerdo, 43 goles a favor, 24 en contra, 67 puntos, cerramos ya. Manuel, el objetivo en el comienzo de la temporada, por lo que estamos escuchando también de forma clarísima, estaba enfocado a quedar primeros y después conseguir el ascenso a la segunda división A, o sea que eso partía como objetivo fundamental en el comienzo del campeonato.
Ahí no tengo que discrepar, no. Porque la verdad es que el club desde la temporada pasada está poniéndose unos objetivos bastante humildes, ¿no? Ten en cuenta que el Real Jaén está formado sobre todo por equipos, por jugadores de la cantera, de la provincia de Jaén, y bueno, son en su mayoría futbolistas que vienen algunos de tercera división. Es decir, no se han puesto unas miras tan altas la temporada pasada y esta. De hecho, el objetivo al principio de temporada era la permanencia y a partir de ahí subir, ¿no? Suena extraño que un Real Jaén con la historia que tiene diga que el objetivo es la permanencia, pero es que es con lo que teníamos que jugar, ¿no? Un presupuesto muy reducido a consecuencia de la de concursal y bueno, pues una serie de cosas y de medidas que tuvimos que tomar para sacar esto adelante. Entonces, esto es un premio. El año pasado también nos pudimos meter en playoff y ya te digo, el grupo humano que hay es muy humilde, pero con muchas ganas de hacer algo grande.
Pues a ver lo que pasa, a ver si tenemos o no que hablar el próximo lunes por la tarde. Manuel, un abrazo muy fuerte y muchísima suerte de cara al futuro, siempre que lógicamente lo vas a entender, nos crucéis con el Deportivo a la vez. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Gracias. Dejamos el grupo 4 y nos quedamos en el grupo 3, porque se la juegan dos equipos, Hospitalet y Huracán. El Hospi depende de sí mismo, es primero con 79 puntos, le saca 2 al Huracán y juega en casa frente al Olympic. Nos vamos a Hospitalet, tenemos comunicación con Jordi Meli, un compañero con mucha experiencia ya siguiendo al conjunto del Hospitalet. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque si decimos que lo del Hospi este año es un milagro, ¿nos estamos equivocando o es la realidad?
Nos quedamos cortos incluso, ¿no? Es decir, un equipo que el año pasado sí que luchó para estar en la zona noble de la liga, pero se han quedado jugadores que el año pasado pues apenas contaban con el míster, 4 o 5 refuerzos. La verdad es que el equipo va como un cohete, entrenan de fábula y este domingo pues pueden hacer historia, porque el Hospi nunca se ha proclamado campeón de la segunda división B de su grupo. Por lo tanto, la historia está a tocar, como bien comentabas, necesita pues puntuar contra el Olympic de Xàtiva. El empate le sirve porque la veraje particular con el Huracán está empatado, pero el general, pues el Hospi le es favorable. Por lo tanto, estamos ante, sin duda, una de las páginas más históricas del Hospi, que en toda su historia sí que ha estado 3 veces en segunda A, que solo en 7 promociones que ha disputado, solo en una subió a la categoría de plata. Pues mira, ahora se puede proclamar campeón de segunda B e intentar de nuevo esa hazaña de subir de categoría.
De todo esto, Jordi, deducimos que en absoluto el objetivo en el comienzo del campeonato era el ascenso, teniendo en cuenta las circunstancias que nos marcas con respecto a la composición de la plantilla, pero también nos apuntabas esta mañana que desde el punto de vista de seguimiento de aficionados no es un club especialmente rico, ¿no? Porque a pesar de tener acceso gratuito, todo aquel que quiera acceder al campo a cada uno de los partidos en los últimos 5 o 6 de la competición, no más de 1,000 personas se juntan en Hospitalet.
Exacto, exacto. Que el hecho de que el Hospi no fuera candidato, lo decía el propio míster, la propia plantilla, e incluso en el mercado de invierno el Hospi no se reforzó. Es más, dejó escapar a un joven central de la base que se fue a un tercera división. Por lo tanto, no se reforzó. Lo de la afición, yo diría que es un mal ya endémico de hace muchos años. La junta directiva, viendo que el equipo pues funcionaba, decidió en los últimos 10 partidos que ha jugado en casa, no una entrada gratuita, sino una entrada simbólica. Es decir, tú vas a ver el partido y cuando acabas, pagas lo que quieres. Como mínimo, 1 céntimo y como máximo, pues 15 euros. Hoy hablábamos con un directivo del Hospi y en esas urnas simbólicas, pues estaba llena de céntimos y pocos billetes, ¿no? Nos han comentado. Y la verdad es que es un caso extraño, ¿no? Que un equipo que juega bien al fútbol, un equipo que ha realizado una campaña excelente, que es el máximo goleador, etcétera, 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 pues vive un poquito a las espaldas de la ciudad. Los fieles, como siempre recuerda el míster Miguel Álvarez, son unos espartanos porque están allí animando como realmente se tiene que hacer, pero la verdad es que pues solo 1,000 personas van al campo. Es seguro que el día que el Hospi juegue el playoff, ya sea como campeón de su grupo o como segundo, el campo se va a llenar, porque ya se vivió una situación como esta hace unos años con el Eibar y el estadio se llenó, pero la verdad es que en el trayecto, en la liga regular, pues el apoyo de la afición ha sido poquito, ¿no? Y realmente sorprende, no solo porque el equipo vaya líder, sino porque además Alas pues juega muy bien al fútbol, ¿no?
Y además con una campaña para los socios ya de cara al playoff con entradas a 5 euros, la posibilidad de comprar otras 2 a 5 euros, con lo cual 3 entradas por 15 euros, en fin, números pues muy asequibles, sí, teniendo en cuenta los tiempos que corren.
Incluso los no socios, pues para ir a ese playoff, una entrada de 10 euros, si la recogen antes del viernes, del día del partido, y si es el día del partido, 15 euros. Y como bien comentabas, los socios, los abonados y los socios del fútbol base, que el Hospi pues tiene casi 20 equipos de fútbol base, pues pueden recoger entradas a 5 euros y un máximo de 3. Pues, por lo tanto, un socio se puede llevar 3 entradas por solo 15 euros.
Como le toca al Hospi el Deportivo a la vez, el tesorero del Hospitalet se forra y se frota las manos. Jordi Meli, compañero de Radio Hospitalet, ha sido un placer. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos y hablamos, ¿eh?
Ojalá sea así. Un abrazo para todos.
Gracias y buenas tardes. Cerramos con Jaén y cerramos con Hospitalet. Evidentemente, Neco, esto que escuchamos no se ajusta para nada al discurso básico del Deportivo Alavés, en una coyuntura absolutamente distinta por múltiples razones. 12.000 espectadores en un partido de liga regular frente al Tudelano, presupuesto enfocado a ascenso, plantilla enfocada a ascenso, ideario inicial y final enfocado única y exclusivamente a ascenso. Parecen mundos distintos.
Desde luego lo del Hospitalet, sin ningún género de dudas. Una ciudad Hospitalet con 300.000 habitantes aproximadamente. En el arranque de la temporada, los primeros partidos en el campo de los Pi había 300 aficionados. Poco a poco ha ido creciendo la cifra y, como acabas de comentar, con la posibilidad de pagar un céntimo por ver los últimos 10 partidos y aún así meten 1.000. Pues así están las cosas. Ese es un campo que tiene una capacidad para unos 7.000 aproximadamente.
Parecen mundos distintos y estos buscan lo mismo que el Deportivo Alavés. Con esto se pueden encontrar. Pero antes, el domingo hay que jugar en Lizarra, en Estella, frente al Izarra. Presidente Alfonso Canela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bueno, pasando el tiempo.
¿Ya hemos superado el disgusto del descenso?
Sí, ya para el lunes ya lo asumimos.
Bueno, la verdad es que si hubiera habido algo juego en el partido del domingo, en lo deportivo y en lo económico, hubiera sido un pelotazo, ¿eh?
Uh-huh, sin lugar a dudas.
Ha sido una puñeta, porque fíjate lo que hubiera pasado con el Deportivo Alavés jugándose algo y con el Izarra jugándose la permanencia.
Sí, pues la verdad es que hubiera sido un partido muy bonito, porque Mercatondo es un campo complicado para todos los equipos fuertes y la verdad es que hubiera sido un partido muy bonito.
Bueno, ¿y qué se ha pasado este año para acabar así?
Pues una serie de cosas. Nosotros somos un equipo modesto, nuestra meta era la salvación y al final no ha podido ser. Bueno, pero bueno.
En todo caso, Alfonso, buen ambiente seguro que hay el domingo en Mercatondo, ¿no?
Sí, sí, la gente aquí está muy animada. Al fin y al cabo vamos a recibir al campeón. Y la verdad es que la afición de Estella tiene mucha ganas de ver este partido.
Muy bien, Alfonso. Pues vamos a ver si es un rápido transitar por la tercera división. Es decir, que volvéis inmediatamente a la segunda división B, en la que tantas veces os hemos visto y además haciendo siempre un gran papel. Muchísima suerte, un abrazo y buenas tardes, ¿eh?
Venga, igualmente, gracias.
Las 2:32. Tenemos que ir cerrando poco a poco el capítulo futbolístico porque nos come literalmente el tiempo en esta secuencia express de diferentes opiniones importantes que tienen que ver con, primero, el partido del próximo domingo y, segundo, con lo que más tarde se va a encontrar el Deportivo Alavés a partir del lunes con el sorteo del playoff de ascenso. Tenemos que recordar que todos los encuentros con algún juego se juegan el domingo a las 6, que este partido durante 3 horas estuvo emplazado en fecha de sábado, pero una vez que la federación cayó, que el resultado de este encuentro en función de una derrota o victoria de Lizarra puede condicionar triples empates que afecten a terceros equipos también, pero lo cierto es que ya estamos deseando que pase esto y que llegue la hora de la verdad, como también va a llegar para el Laudio que cierra la liga regular en una jornada además en tercera división que ya tiene hoy un compromiso para la Aurrera.
El Laudio mañana se enfrenta al Santucho para cerrar en efecto la fase regular, aunque el Laudio ya es primero a todos los efectos. Y con respecto al horario del partido de Mercatondo, al Deportivo Alavés le interesaba jugar mañana y bueno, pues inicialmente la federación dijo que ok, porque los clubes así lo pidieron, pero luego se dieron cuenta de que el resultado de Lizarra en efecto afectaba al equipo que pudiera jugar el playoff de promoción, porque si el Izarra gana y se produce un triple empate, promociona el Zaragoza B, y si gana, pero no es un triple empate, sino cuádruple, pues el que promociona es el Teruel. O sea que por ahí es la razón por la cual no se ha adelantado el partido.
Las 2:33, seguimos adelante, dejamos de momento el mundo del fútbol, hacemos una parada, seguimos. Primer tiempo, deportes en Radio Vitoria.
Radio Vitoria Deportes, Emilio Pascual.
Las 2:36, nos vamos a ir a Estados Unidos porque Iker Foronda va a reforzar el cuadro de delanteros de Dania Hayalay en unos días en los que la IJAPA ha hecho un llamamiento histórico para la solución definitiva de la cesta dirigida a todos los agentes que gestionan la cesta punta profesional. Hicimos 2:37, en Dania, Florida, nos espera Iker Foronda. Iker, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Iker. Mira, se nos ha cortado la comunicación justo en este momento en el que teníamos enlace directo con el puntista Alavés. En esta jornada, además, previa, lógicamente, de lo que va a significar el arranque de los cuartos de final del manomanista, con un partido más que interesante que va a enfrentar a Beroiz con Juan Martín de Dirujo. Dicen los especialistas que un partido que puede incluso responder con sorpresa. Ahora sí, en Dania, Florida, Iker, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, buenos días aquí.
Buenos días, porque ahí tiene que ser un poco pronto, ¿no?
Sí, son las 8:30 de la mañana.
Bueno, 8:30, 8:37 minutos, en un día suponemos soleado y de muy buena temperatura.
Pues la verdad es que sí, acabo de salir a la calle para tener buena cobertura y está calentando el sol, ya desde por la mañana.
Parece esto una videoconferencia, pero no, es una suposición absolutamente lógica teniendo en cuenta el mes que estamos, si el tiempo fuera lógico, porque aquí, Iker, estamos con ahora mismo 13 grados, pero con previsión de lluvia todo el fin de semana, mucho frío, en fin. Si volvieras aquí ahora parece que estarías en el mes de febrero. Bueno, vuelves al cuadro de delanteros del Dania Jayalay.
Eso es, sí. Después de unos añitos he vuelto donde empecé mis pinitos en la cesta punta profesional.
¿Pero has debutado ya o tienes que hacerlo?
No, ya lo hice. Ya tenía, estaba previsto hacerlo para el 1 de mayo, pero al final se atrasó un poquito y empecé el 3.
Ajá. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido?
Pues muy bien, la verdad es que no me puedo quejar. Todavía me estoy habituando un poquito a las pelotas de aquí que son más vivas, pero la verdad es que ya hemos ganado bastantes quinielas y no me puedo quejar.
Todo es muy diferente, todo es muy distinto, pero hablaremos quizá la próxima semana o en otro momento con más margen cuando a ti te venga bien, porque son estos días muy importantes de cara a la resolución de la cesta punta con ese llamamiento que ha hecho la IJAPA a los agentes que gestionan la cesta punta profesional, y en función de ese acuerdo y ese entendimiento pues puede estar marcado el futuro de la cesta, ¿no?
Sí, eso es. Nos juntamos hace un par de días para leer el comunicado, porque creíamos que era necesario que todos los pelotaris aunáramos fuerzas pues para demostrar que estamos por la cesta punta, ¿no? Y creo que ese paso que hemos dado nosotros como pelotaris tienen que hacerlo también las empresas y las instituciones.
Muy bien. Es la comunicación en directo con Dania, con Iker Foronda, que no está solo, lógicamente, está también con otros puntistas alaveses, y en ese sentido pues ya son muchos años de experiencia en lo que hace referencia a esta modalidad de la pelota, la cesta punta, y en Estados Unidos. Iker, pues seguimos en contacto, cuidaros mucho, un abrazo muy fuerte, mucha suerte en los partidos y también en el contexto global en la resolución del problema de la cesta mundial con la IJAPA como elemento dinamizador. Un abrazo y cuídate mucho, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros y nada, estamos aquí para lo que necesitéis.
Gracias y buenas tardes. Cerramos con Estados Unidos y abrimos con La Guardia. Juancho Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Arratsalde, buenas tardes.
Porque fíjate lo que tenemos hoy, ese Veroy Cirujo, que algunos dicen que cuidadín, que Veroy la puede liar.
Pues sí, porque para Juan Martínez Cirujo el primer partido del manomanista siempre es complicado, el cambiar de modalidad, y de luego iba a jugar frente a un pelotari con el que ha compartido muchísimas horas de entrenamiento, por lo tanto se conocen bien mutuamente. Es decir, que son dos grandes amigos, pero que a partir de las 10 de la noche aproximadamente, bueno, pues por lo menos durante una hora y pico, van a dejar de ser amigos, van a ser rivales, y aunque tienen una muy buena relación, pues evidentemente hoy los dos tienen la misma meta, buscar el 22. Mikel Veroy con casi nula presión y Juan Martínez Lujo con toda la presión del mundo, porque el camino para su quinta chapela manomanista comienza hoy en el Altano III Donostiarra, como decimos, frente a un amigo que hoy durante una hora y pico será rival.
Gracias, Juancho. Cerramos ya, Nico, con el capítulo polideportivo, también pues, vinculado al mundo de la pelota.
En el ámbito de la pelota, mañana finales del tradicional trofeo Ayuntamiento Bartova de cesta punta, será a partir de las 10 en el frontón Olave. También hay finalistas del trofeo social de Zaramaga, jugarán esa final por pareja senior, Anchía y Zabala de Abadiño contra los locales de Zaramaga, Miquel y Azpiazu, y también recordamos que hoy mismo arranca la segunda jornada del Interpueblos de pelota a las 7, Amurrio Legutio.
Pues nada más, amigos, más o menos es difícil ofrecer, 19 minutos para las 3, les dejamos con el básquet, saludos y muy buenas tardes.